Queridos hermanos y queridos todos, los que también estáis siguiendo por internet este inicio de las Eucaristías que tendremos todos los sábados, si Dios quiere, durante todo este año 16 y el próximo 17 hasta el momento en que ya vengan aproximadamente el mes de junio por allá. Hemos querido comenzar las Eucaristías celebrando la misa en honor de la Virgen Santísima y acordándonos a la misma vez de todos aquellos que han sido para nosotros nuestros bienhechores espirituales y también materiales. Hacemos un recuento de lo que ha pasado este año y nos encontramos con una efusión de gracia, gracia que a veces ha sido pues una cercanía del corazón de tantos que nos quieren de verdad, y a la misma vez gracias dolorosas, como es, y hay que hacer referencia hoy al paso de este mundo al otro, de la hermana Claire y de esas cinco chicas, tres candidatas, Mayra, María Augusta y Yasmina, Valeria, con 15 años, todavía no podía ser candidata, pero tenía en su corazón el querer morir como sierva, y de hecho prácticamente formaba parte de nuestra comunidad. Y luego Catalina, de 23 años, conversa, y que había pedido la entrada a las siervas, y ya íbamos en el siguiente viaje, la madre y yo, a recibirla como candidata. Vosotras, queridas hermanas que estáis aquí, la hermana Estela, la hermana Merle y la hermana Terés, habéis vivido todas estas jornadas de un modo tan doloroso, ¿verdad? Y tan difícil para vuestras vidas. Y nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, hemos querido estar siempre a vuestro lado para consolaros y para animaros a seguir como lo estáis haciendo en esta generosidad total y esta entrega total en la que vivís. Esto, cuanto antes lo superéis, mejor. Pasa también como en esto la madre os puede consolar. Digo la madre Ana, no digo nuestra madre también, la Madre Santísima. Pero ella también ha vivido, igual que nuestra hermana Reme, han vivido situaciones muy al borde de la muerte, podríamos decir en lenguaje humano, casi situaciones desesperadas, ¿verdad? Y sin embargo, pues el Señor ha querido dejarlas aquí con nosotros un poco más de tiempo, igual que a vosotras, porque a estas horas vosotras probablemente, si no hubiera concurrido el amor que habéis sembrado en el corazón de estos jóvenes que estaban en el colegio, y esa entrega que habéis tenido también con los que constituyen laicos del hogar de la madre allí en Playa Prieta, muy probablemente a estas alturas estaríamos celebrando misa de otra manera y diciendo que han sido 11 las que murieron en vez de 6. Sin embargo, algo grande querrá el Señor para vosotros en esta etapa, porque es como si hubiera habido un nuevo nacimiento desde ese 16 de abril, sábado, en que estuvisteis debajo de los escombros. Dios ha tenido una gran misericordia para con vosotros, pero lo que quería hacer notar que ha sido una gracia dolorosa para vosotras y para todos nosotros, y que a partir de ese momento, como hemos con ojos de fe, nosotros hemos visto que era un acto fundacional en el cielo. Eran las primeras siervas que iba. Me recordaba esta tarde el padre Peter que venía en el coche, que yo os dedicaba cuando salió el primer librito de las cartas de fraternidad, os dedicaba, os hacía una dedicatoria, y hubo una, me decía él, que lo recuerda porque tiene buena memoria, yo lo siento mucho, me acuerdo de lo que me ha dicho él, pero no me acuerdo de que a alguien de vosotras le puse algo así como serás tú la primera hermana que vaya al cielo y que nos esperes allí a los que nos quedamos todavía en la tierra. Yo no sé a quién se lo puse. Si fuera la hermana Claire, pues sería realmente una cosa tremenda. Casi es un acto profético sin saberlo yo. Que eso es cuando verdaderamente es profecía. Si es de otra hermana, entonces ella ya tiene que estar pensando en el cielo. Y como podríamos ser cualquiera de nosotros el próximo que vaya para allá, tenemos que estar bien preparados. A mí no me extrañaría nada que la hermana Claire hubiera ido directamente al cielo sin pasar por el purgatorio. No me hubiera extrañado nada. Cuando uno conoce a una persona y oye los testimonios de las que convivieron en esta última etapa de su vida, cómo era su obediencia, cómo era su alegría, cómo era su disponibilidad, su dedicación, su docilidad, su paciencia, su humildad, entonces no me extrañaría. La figura de la hermana Claire se va agigantando de día en día. Parece mentira que esto que sea una misa de comienzo de curso y estemos hablando de una difunta, porque está muerta, pero está viva. Está difunta, pero está viva. Y tan viva que la llevamos en nuestro corazón y que se ha convertido verdaderamente en un modelo. Ayer, en una reunión, creo que fue ayer o antes de ayer, con vosotras, decíamos cómo el aprendizaje se hace más que con reglas, con modelos. Es decir, las reglas son necesarias, pero si hay un modelo bueno, por ejemplo, ¿cómo aprende el niño a hablar, a comportarse, a valorar los criterios, etcétera? Pues lo hace según la madre. Si tenemos una madre que no hace nada más que pegar a su hijo y que desabrida, dura, difícil, y que lleva una vida moral casquivana y muy sospechosa, ¿verdad? De ahí no puede salir normalmente cosas buenas. Y si sale es porque la gracia de Dios toca mucho el alma de ese niño, el niño se abre a este mundo de la gracia. También eso se puede dar. Y de hecho se da, yo conozco casos. Pero hay otros casos en los cuales el niño, arrojado del seno familiar y echado a la calle, etcétera, pues lo normal es que se convierta en un niño de la calle y que al no tener modelos de comportamiento ni nada, pues vaya pegando tumbos en la vida y dejándose llevar de la crueldad que ha visto en su familia. Nos enfrentamos ahora, en este momento, a situaciones cada vez más así. Tenemos una sociedad muy hipócrita, muy, muy hipócrita. O sea, pone las bases para crear tiranos y criminales, y luego hipotiza y ideologiza sobre temas que no deben de ser ideologizados. Dice Jaime Balmes en El Criterio que el aprendizaje se hace más que con reglas, con modelos. Y eso es lo que necesitamos más que nunca, modelos. Mientras estamos aquí, todos podemos ser modelos unos de otros en algunas cosas. Lamentablemente somos débiles y a veces fallamos y hay que tener cuidado para escoger bien los modelos. Y los modelos hay que coger aquellos que ya están acabados. En ese sentido, la hermana Claire se ha convertido en un modelo, como también las otras niñas, cada una a su modo y en su medida. Y entonces nosotros ya empezamos a madurar. Decía una hermana que el cielo se ha aproximado a la tierra con la muerte de nuestra hermana. Y caemos en la cuenta de la debilidad y del milagro que es vivir. Vivir es una debilidad. Podemos en cualquier momento hacer crack y irnos al otro barrio. Por eso el Señor muchas veces decía, vigilad y orad porque, para no caer en la tentación. Y decía muchas veces el Señor que estemos atentos porque a la hora que menos pensemos viene el Hijo del Hombre. No hay que abandonar el camino de las vírgenes necias y hay que coger el camino de las vírgenes sensatas. O, si quieres, utilizando la parábola del sembrador que nos ha sido propuesta hoy, nosotros tenemos que estar siempre atentos para que nuestro corazón sea profundo en orden a acoger la semilla de Dios, la palabra de Dios. Que no haya zarzas ni espinos que la ahoguen. Vigilar para que el diablo no la coja y se la lleve, como es la semilla que cayó en el camino. Nosotros tenemos que estar siempre atentos para que la palabra de Dios pueda ser acogida dentro de nuestro corazón, para que produzca el 100 por 1, y saber distinguir la palabra de Dios de otras palabras que no son Dios y que vienen engañadoramente prometiendo una felicidad y unas cosas que luego resulta que te vas por allá y dices, ¡ay! ¿Sabéis lo que es el ¡ay! Luego me he equivocado, sin poder corregir después. Luego me equivoqué. ¡Ay! Si yo le hubiera hecho caso a la voz de mi conciencia. ¡Ay! Si hubiera sido más generoso. ¡Ay! Si hubiera sido más dócil. ¡Ay! Si hubiera sido más responsable. ¡Ay! Si hubiera sido más paciente. ¡Ay! Si hubiera sido más... Y así puedes poner todo y te das cuenta de la responsabilidad que tenemos de asumir bien nuestra vida para dar buen fruto. El Señor explicaba en parábolas a los fariseos y a los que oían, porque tienen oídos y no oyen, porque tienen ojos y no ven. Es decir, no quieren ver y no quieren oír la verdad. Nos encontramos a lo largo de nuestra vida muchos fariseos, pero no se os olvide que el Espíritu Santo siempre está actuante. Y que una persona que es piedra, eso lo dice un santo padre, ahora no recuerdo qué, pero lo he leído esta mañana, que un corazón que es piedra se puede convertir en tierra y en tierra que absorbe. Quizá en alguna etapa de nuestra vida, alguno de vosotros, no sé si todos, probablemente todos no, pero nuestro corazón ha sido piedra, y piedra muy dura. Y el Espíritu Santo ha tenido a bien convertir nuestro corazón empedrado en un corazón tierra que sabe acoger la semilla de Dios y que está dando ya frutos de vida eterna. Y esto es lo que tenemos que procurar, porque en la lectura primera San Pablo nos habla de la resurrección, que vamos a resucitar. Y le tiene que explicar a los corintios, porque ya había habido pues gentes que estaban con sus filosofías y no es posible que resucitemos, ¿verdad? Es una forma de hablar, ¿verdad? Como dicen ahora, Jesucristo no resucitó. Lo resucitaron los apóstoles porque lo querían mucho y lo hacían presente en sus comunidades, pero realmente no resucitó. Y ahí nos estamos debatiendo entre la increencia y la creencia en la resurrección desde los primeros siglos, desde el momento en que Jesucristo resucitó hasta aquí, hasta nuestros días. Vamos, hasta en los apóstoles había un santo Tomás que decía, si no meto los dedos en los agujeros de los clavos, en sus manos, en su muñeca, y si no meto mi puño en la llaga del costado, no creeré. O sea, que fíjate tú cómo estamos, ¿verdad? Y a pesar de los testimonios que daban los otros apóstoles. De modo que no nos podemos extrañar que esto ocurra, pero nosotros, que somos ya creyentes por la gracia de Dios, pongamos nuestro corazón en el cielo. Yo voy a resucitar con este cuerpo, este mismo cuerpo que tengo yo, con mis manos. ¿Y cómo resucitaré? Eso no lo sé. Pero que me van a resucitar seguro. Eso, pero unos resucitarán a la vida y otros resucitarán para la muerte. Para la muerte eterna, para la separación total de Dios, porque el cuerpo se une al alma para sufrir o para gozar. Hombre, no seamos tan tontos de perder un premio tan grande por cuatro momentos de placer en esta vida. Seamos personas que piensan, ¿verdad? Y digamos, Señor, si me has, con tu gracia me has traído hasta aquí, no me vas a llevar hasta allá. Y hasta allá es hasta donde está la hermana Claire. Pues yo creo que sí, que tienes ese poder. Y tú me has dado la vida sacramental a mi favor y vienes en busca de mí en cada oración. Yo voy hacia ti y tú vienes hacia mí y nos encontramos en la oración. Y además creo que pondrás a lo largo de mi vida las personas buenas que me ayudarán a la consecución de mi último fin de estar allí en el cielo con mi hermana Claire y con todas las chicas estas que ya nos han precedido. Yo tengo una cosa mala, que es que normalmente rechazo a esa forma de predicación que dice nuestro hermano que ya está en el cielo y todas esas cosas. Lo rechazo porque a veces la vida moral y personal de esa persona no parece que dé signos de que eso haya sucedido. Es un sinvergüenza, un adúltero, un ladrón, yo qué sé, tantas cosas, ¿no? No parece, porque contradice la vida los mandamientos de nuestro Señor. No hay ni uno que no haya... Pero yo no puedo condenarlo, ni lo condenaré nunca. Pero tampoco puedo canonizarlo, oiga. Yo no puedo ni canonizar ni condenar, pero tampoco canonizar. Pero tengo como una especie de persuasión interior de que nuestra hermana Claire es uno de esos raros acontecimientos en los que uno ha sido digamos, compañero de viaje y que uno se queda después asombrado con quién ha estado. Cuando te dicen, ¿tú sabes quién es ese que iba a tu lado? pues esto, pues es fulanito de tal. ¿Y quién es ese? Lo buscas en internet, ándale. Pero si este hombre es un fenómeno de tal cosa, y yo ni me he dado cuenta porque no lo conocía, pues esto. Tenemos la impresión de que con la hermana Claire nos ha pasado algo parecido. Ahora, conforme va pasando el tiempo, la figura de la hermana Claire se va engrandeciendo cada vez más porque la vamos conociendo en Dios y vamos conociendo quién era realmente. Pasa como nos ha pasado con Juan Pablo II, o como nos ha pasado con esta mujer que es tan agraciada espiritualmente, la madre Teresa de Calcuta. Digo agraciada desde el punto de vista espiritual porque no es que sea una belleza de Hollywood precisamente, aunque su alma era totalmente bellísima, ¿eh? Esa es la cosa. Bueno, pues que nosotros pensamos así para arriba, miramos para arriba. Y miramos para arriba y decimos, yo tengo que vivir ya esta vida de modo que pueda ir allí arriba. Porque yo tengo una etapa de mi vida que no sé si va a ser muy larga o muy corta. Si yo tuviera aquí a la hermana Claire con sus 33 años y yo con mis 69 ya cumplidos, le diría, hermana Claire, ¿quién va a morir antes, tú o yo? Y ella me diría, pues no lo sé, padre. Y es verdad, porque me dice verdad. No lo sé. Pero si yo le dijera, ¿sabes tú que vas a morir tú antes que yo? A lo mejor ella se sorprendería y diría, ah. Y yo continuaría, si lo supiera, claro, porque no lo he sabido nunca, porque a toro pasado todo el mundo se entera de lo que sucedió, pero antes no lo sabíamos. Y si le preguntara, ¿estás ya preparada para irte? Porque ya este año te vas a ir. Y vas a ir a presentarte delante de Jesús. Entonces, ¿cuál sería la reacción que tuviera ella? Pues a lo mejor no muy distinta a la que tú tienes ahora, cuando oyes que yo te puedo preguntar, ¿sabes que tú puedes morir antes que yo? Y yo tengo 69 años. También yo puedo morir antes que todos vosotros, ¿eh? Y entonces la pregunta siguiente es, ¿estamos ya preparados para poder estar con el Señor? ¿O tenemos el corazón prendido en mil futilidades aquí de esta vida? He aquí, queridos hermanos, lo que se me ocurre para la homilía de esta inauguración, traer a la Virgen Santísima y traer a la hermana Claire. Y ellos como modelo, porque fíjate, hermano Padre Peter, ¿cuál es el título de la tesis de licenciatura que tú vas a hacer ahora?
María como modelo de participación en la misa.
María como modelo de participación en la Eucaristía. Y también pensad que en este año tenemos que escoger como modelo de participación en la Eucaristía a nuestra madre, que yo le decía, vas a encontrar poco de eso. Dice, va, y a lo mejor los santos padres tienen cosas y digo, ¿sabe latín, sabe griego? Porque tienes que leer, y hemos estado hablando de esto. Pero lo que sí quería deciros es que la Virgen Santísima se supone que asistiría a la Eucaristía, porque el Señor le dio como hijo a Juan, y Juan era apóstol. Y yo supongo que se reunían, no supongo, sino que lo dice hecho de los apóstoles, que los creyentes, los seguidores de Jesús, primero iban al templo, escuchaban las lecturas, tal, tal, y hacían las cosas que tenían que hacer en el templo, y después ya se reunían para las casas donde hacían la fractio panis, es decir, la acción que Jesús hizo en la noche antes de padecer. Y la Virgen Santísima asistiría. Tú puedes pensar, porque para eso tienes cabeza, cómo asistiría la Virgen Santísima al hecho de la celebración de la Eucaristía. Y por eso es por lo que nosotros decíamos que tenemos que aprender, no con reglas, sino con modelos, y entonces María es el mejor modelo de participación en la Eucaristía. Padre Peter ha escogido este tema en función de que aúna las dos misiones nuestras, la Eucaristía y la Virgen Santísima, las dos primeras, ¿verdad? Que vosotras también, durante este año, y vosotros también este año, pues vivamos, y yo también, pues vivamos fijándonos en estos modelos que el Señor nos ha puesto tan cercanos. La Virgen Santísima, que tan cercana, que es nuestra madre espiritual, ¿cómo enseña a hablar una madre a su hijo? Así no se dice, se dice de esta manera. Venga, repite conmigo. Y entonces se hace repetir, nuestra madre nos hace esto. Y nos hace repetir, si nosotros no somos orgullosos, si no nos enfurruñamos, si no somos tontitos de solemnidad, pues lo que haremos será lo que nuestra madre nos indica. Y luego el otro modelo es la hermana Claire, que lo tenéis que coger como modelo. La verdad es que como era una chica agraciada y además guapa, porque lo tenía todo y graciosísima, pues entonces es enormemente atractiva. Pero ella nunca se quedaba en la atracción natural. Cuando, hablando con la hermana Merle y con las hermanas que estuvieron ella, lo que más les sorprendía es cómo ella tenía fuerza y coraje para corregir y para enderezar la cosa para que fueran hacia Dios. Y les decía claramente, oye, yo no soy una mujer para entretenerte a ti, sino tú, yo te tengo que llevar hacia el Señor, déjate de cuento, y no puedes ir hacia el Señor si no haces esto, esto y esto y esto. Y ella era modelo y además, podríamos decir que maestra. Que Dios nuestro Señor nos dé, que nos ha dado estos modelos, nos bendiga y nosotros nos abramos a lo que Dios nos ha dado. Habéis visto como en el Evangelio decía, cuando decía la parábola, decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Verdad? También nosotros tenemos, procurad tener oídos, y si no los tenéis, pedidle al Señor, Señor, dame oídos que oigan, dame ojos que vean. Es decir, que oigan lo que tú dices y que vean lo que tú haces y lo que tú quieres que yo haga y que lo vea y que mi voluntad se mueva para ir por la dirección que usted quiere. Nada más, que seamos todos buenos.